El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no la creyeron. Después se apareció disfrazado a 2 de ellos que iban paseando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, que tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado de la muerte. Y les dijo: «Id por todo el mundo proclamando la buena noticia a la humanidad». Querido Jesús de Medinaceli, ilustrísimo señor vicario general de la archidiócesis, padre Carlos, presidente de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, excelentísimo señor delegado del gobierno en Castilla y León, ilustrísimo señor subdelegado del gobierno en la provincia de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, les agradezco especialmente su presencia en este pregón, pues soy consciente de la frenética actividad de gestión de estas jornadas tan complicadas. Presidentes, alcaldes, hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de la ciudad. Queridos cofrades, oyentes también de Radio Valladolid Cofrade, compañeros de los medios de comunicación, un saludo muy especial en esta cofradía tradicional y comúnmente llamada de los periodistas. Señoras y señores, hermanos todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento para la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli por designarme pregonero en esta Semana Santa del año del Señor de 2015. Agradecimiento que quiero personalizar en su presidente, Benito Rebollo, y en su predecesor en el cargo, Juan Ignacio Hernández, quien en su momento me hiciera llegar su amable invitación. Un honor aún mayor si tenemos en cuenta que esta, por el momento breve, lista de pregones está encabezada por Ángel María de Pablos, probablemente el más prestigioso glosador de la Pasión del Señor, cuya palabra se ha escuchado en cofradías y semanas santas de distintos lugares de España, cuyo padre, Ángel de Pablos, desempeñó un papel harto decisivo en la primera fundación, allá por 1950, de la hermandad que hoy con tanta amabilidad nos acoge y que en su día dio en llamarse la de los periodistas. Id por todo el mundo proclamando la buena noticia a la humanidad. Es el Evangelio de Marcos quien recoge estas palabras de Jesús resucitado, y esa ha de ser, sin duda, la misión de los católicos. Anunciar el Evangelio, cada uno como mejor sepa o pueda. Y a esto los periodistas algo podemos contribuir, por mucho que la labor de algunos de mis compañeros, de los pocos que se dejan la piel en la promoción de nuestra Semana Santa, no siempre sea reconocida y en ocasiones hasta haya sido denostada. Pero no nos quejemos. Hace 2000 años lo dejó escrito Juan, el discípulo amado, recogiendo la voz del Maestro: «Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Todo eso os lo harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Y de eso, de anunciar la buena nueva, hablaremos en este humilde pregón que da comienzo como si de un noticiero del pasado, de una actualidad que permanece en el tiempo, se tratara. Porque si la historia global de la humanidad no es sino un relato de los acontecimientos que se han ido sucediendo, la historia particular, es una forma de hablar del cristianismo, es también una historia de relatos, de noticias, de sucesos, de hechos curiosos. Es, en definitiva, una dilatadísima crónica social en la que no falta la política, la economía, la bolsa y, por supuesto, los sucesos. Un periódico o una web, por utilizar una terminología más actual, en la que se habla de relaciones internacionales, de administración local, de impuestos. Un periódico, ya sea en papel o ya sea digital, como marcan los tiempos, que acaba en la crónica de tribunales con una injusta condena. Un periódico, bien tradicional, bien online, en cuya contraportada hay Un tuit de muy pocos caracteres, pero suficientes. 7 palabras de amor. Tengo para mí que el primer periodista de la historia fue, permítanme decirlo de este modo, un ángel. El ángel del Señor que anunció a María, momento a partir del cual se desarrolla la que para muchos es la más bella historia jamás contada. Y si el primer periodista o el primer gran comunicador de la historia fue el ángel Gabriel, los primeros becarios fueron quizás los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, autores de último, según los exégetas, de un relato rompedor, diferente al de los otros 3 apóstoles. Como rompedora y diferente es, sin duda, la forma en que esta nueva cofradía ha irrumpido, y bendita sea su irrupción, en nuestra Semana Santa. Porque quizá no nos hemos dado cuenta, pero lo que los amantes de la Semana Santa y todo el pueblo fiel hemos vivido en los últimos años con la salida a nuestras calles de una nueva cofradía no es un hecho baladí. Miren, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, contamos con algunas de las cofradías más antiguas de España. En Medina del Campo se datan los desfiles de disciplina más antiguos del mundo, vaya para 6 siglos. La cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli no llega aún en esta nueva etapa a los 4 años. Pero lo que se ha hecho hasta ahora lo hemos vivido nosotros. Lo han protagonizado sus cofrades, tanto los directivos como los hermanos de a pie, como todo el pueblo fiel que ha podido asistir a sus primeras salidas a la calle, a sus primeras misas y actos penitenciales, a las primeras imposiciones de medallas, a sus primeras apariciones en la prensa, a sus primeros pregones. ¿Se imaginan haber podido asistir con San Vicente Ferrer a las primeras procesiones de disciplina en Medina del Campo en 1411? ¿Se imaginan haber asistido pocos siglos después a las primeras salidas de las cofradías penitenciales, hoy especialmente consideradas en Valladolid? Pues nosotros, los cofrades de acera, los penitentes, los hermanos que cargan el paso, los turistas que también son pueblo fiel, hemos asistido estos años y muy especialmente en el recordado 2014 a la primera salida de una cofradía y en concreto a la de su procesión de regla, acertadamente denominada de amor y misericordia. Dentro de 400, de 500, de 600 años, los historiadores de entonces, no sé en qué formato, si digital o quizá ya en un soporte que hoy no alcanzaríamos a entender, contarán a su público, a sus lectores, a sus oyentes, a sus internautas, lo que el año pasado, como este si Dios quiere, vivimos de primera mano, en primera persona. Para mí y para mi familia, el Lunes Santo del año 2014 fue algo distinto a como habían transcurrido tradicionalmente los anteriores. Mi mujer, Monse, mis hijos, Sofía y Ángel, y yo mismo, habíamos acudido, como manda la tradición, a la procesión del Santísimo Rosario del Dolor que contemplamos en su mayor parte al pie de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. El plan era, naturalmente, acercarse después a la antigua, a ver salir la procesión de la Buena Muerte. Y así lo hicimos. Pero ese año, antes, había un deber nuevo, un deber más por cumplir. Una nueva procesión había salido a la calle. La procesión de regla de amor y misericordia del discípulo amado. Y qué mejor para contemplarla en su primera salida que ese triángulo de devoción que conforman la catedral, la antigua y las angustias. Nunca se me olvidará ver la imagen de Jesús descendiendo a costal por la bajada de la libertad, ejerciendo eso, precisamente, la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad artística, y además con ese carácter rompedor con el que al inicio de este pregón definía a San Juan Evangelista. Como tampoco se le olvidará a ese grupo de cofrades que recorrió las aquella noche calurosas calles de Valladolid, de una Valladolid que año a año se viste con los colores de la pasión. Esos cofrades que llevaron a Jesús a visitar a su madre a la penitencial de las angustias, a San Martín para rendir pleitesía a la piedad, a la Virgen en su quinta angustia. Y allí, los costaleros, aprovechan el breve encuentro de la mejor madre y el mejor de los hijos para descansar, para compartir la experiencia de estar bajo la madera, en zapatillas. Y allí, los costaleros ven a sus vástagos, la semilla cofrade, a Carla, a Marta, a María, a Rodrigo, por allí andaban también Ángel, Sofía, Cristina, Beatriz, Joaquín, seguro que también andaba por allí Nicolás y muy pronto, en muy pocos días, también Daniel. Y mientras, Alejandro, de los más pequeños, a sus 5 años, más que orgulloso de sus padres, pregonaba a los 4 vientos, «Papá, mamá, yo de mayor quiero ser costalero». Porque, como dice Santiago Capote, como dicen los cofrades del discípulo amado, si Jesús cargó con nuestras culpas, con las culpas de todo el mundo, ¿por qué no podemos algunos de nosotros cargar con un paso durante unas horas, bajo el frío o el calor, bajo la lluvia o bajo la luz de plata de la luna de marzo y abril? Todos los que estamos aquí conocemos muy bien esta primavera nuestra, siempre condicionada por las fases de la luna. Han sido tantos años recorriendo las noches luminosas de nuestra ciudad, las grandes madrugadas de la pasión, con tantos y tan buenos amigos. Con el equipo médico habitual, claro está. Con Juan Danoz, por supuesto. Y que sepáis, Juan y Pilar, que ahí arriba, pero muy cerca, hay dos almas que velan por nosotros, que nos ayudan y que nos empujan. Pero volvamos al hilo conductor de este pregón, a lo novedoso de esta cofradía que esta noche nos invita a preparar la Semana Santa, a esas diferencias sustanciales con las que el discípulo amado y Jesús de Medinaceli salió a nuestras calles, quisiera referirme durante algunos minutos. Miren, soy consciente, todos los que estamos en este templo lo somos, de que lo que la cofradía hizo el año pasado no dejó indiferente a nadie. Unos lo criticaron, otros lo aplaudieron, varios más se mantuvieron a la expectativa, a ver cómo los nuevos modos de procesionar y de comportarse en las calles de la Pasión eran aceptados en esta ciudad a la que tanto queremos, pero que tanto se hace de rogar. Yo he tenido ocasión de manifestarme en distintos foros y es conocida mi opinión positiva que intentaré explicar. De entrada, y sin querer cobrar un protagonismo que compete exclusivamente a la cofradía y a sus hermanos, creo que es sobradamente conocida la enfermiza defensa de Valladolid que vengo realizando en los 26 años que llevo ejerciendo esta profesión que alguna vez fue bendita. Quienes me conocen o han tenido la infinita paciencia de seguirme saben de mi devoción por la ciudad, por la provincia y por la región histórica en la que natural y geográficamente nos encuadramos. Esa carencia por la tierra me ha llevado a defender a capa y espada, bueno, más a capa que a espada, las tradiciones de nuestra tierra, que son de verdad, y muy especialmente las de nuestra Semana Santa. Pero creer que es bueno para el conjunto de la sociedad que defendamos lo nuestro no debe cerrarnos a admitir de buen grado nuevas incorporaciones que no vienen a diluir lo históricamente nuestro, sino a integrarse en ello, que no vienen a restar o a dividir, sino a sumar y multiplicar. Y no es la primera vez que ello ocurre. No hace demasiadas décadas ya hubo otros conocidos y respetados cofrades que fueron conscientes de que algo había que hacer, que lo nuestro estaba muy bien, pero que podía ir quedándose pequeño para la gran Semana Santa del mundo que es la de Valladolid. Y poco a poco, con acierto y prudencia, incorporaron músicas, formas, estilos, costumbres procesionales, algunas también de tierras próximas, que hoy figuran de pleno derecho como nuestras en todos los programas y nadie duda de su autenticidad vallisoletana. Y que serían echadas de menos, sin duda, si algún día fueran excluidas del calendario que ya estos días anhelamos. Pues bien, a una escala probablemente más modesta, el discípulo amado ha entrado en Valladolid con nuevas formas de cargar, con nuevas formas de procesionar, con un estilo propio de unas tierras hermanas, donde, si bien no cuentan con nuestro arte, con las grandes tallas de la imaginería, sí disfrutan de unas ganas de hacer las cosas que nos pueden ser útiles en momentos muy concretos de nuestra propia pasión, de nuestras propias celebraciones. Se le podrán poner, insisto, todas las pegas que se quieran, todos los peros, todos los matices. Pero lo que se ha hecho y se seguirá haciendo, si es con cariño, con el ánimo constructivo de contribuir al esplendor de nuestra Semana Mayor, de la más grande e internacional de nuestras celebraciones, bienvenido sea, como bienvenidas serán las críticas que con toda seguridad se formulan con el mismo afán constructivo. También en mi condición de periodista, y el periodismo, como ven, es uno de los hilos conductores de este pregón, he sido testigo del esfuerzo, del trabajo de unos pocos, ojalá pronto sean muchos, hermanos por sacar adelante lo que hoy ya es una realidad. He sabido de los bocetos para refundar la cofradía, de los proyectos de estatutos hasta su redacción y aprobación, de los pasos para conseguir el nihil obstat del señor arzobispo, que estos días recibe muy merecidas felicitaciones, a las que este pregonero se suma por su reciente creación como cardenal de la Iglesia Católica. He sido testigo de las gestiones para formar parte de pleno derecho de la Junta de Cofradías, de las cuestiones económicas, de los encajes artísticos y litúrgicos para desfilar en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Pero díganme, ¿qué hay de valor en esta vida que no requiera de esfuerzo? No hace muchos días, durante la glosa del paño de Verónica, con la que me honró la cofradía del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, señalaba en la iglesia de San Andrés Apóstol que Valladolid es una ciudad de la que dicen que llegas llorando, pero de la que también te vas con lágrimas en los ojos. Y es que esta tierra, la mía, la de mis hijos, la de tantos y tantos de vosotros, es muchas veces madrastra y unas poquitas madre. Me duele cuando lo dicen los de fuera, pero creo que los de aquí debemos reconocerlo. Somos así, hermanos, y tenemos mal remedio. Somos duros con nosotros mismos, recios. Pero esa dureza, esa reciedumbre, es precisamente garantía de seriedad, de fiabilidad. Quizá tardamos en abrir nuestro corazón, pero cuando lo hacemos, no salen solo gotas de sangre, salen ríos de humanidad. Pero cuesta, vaya que sí. Y si los vallisoletanos somos así, la Semana Santa, que es nuestra primera y principal expresión, no iba a ser menos. Y esa gran Semana Santa sigue su rumbo, año a año, primavera a primavera, desafiando la indiferencia de algunos, los excesos de otros, los rigores de la meteorología, las virtudes y los defectos del pasado y del presente. Una Semana Santa que en Valladolid narra como en ningún otro lugar del mundo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 10 días que se convierten en una crónica plástica, en un reportaje artístico, en una noticia de esperanza, en un titular de emoción. Vuelvo a lo que les decía al principio. Periodistas y cofrades, cofrades y periodistas, herederos de ese perenne San Juan Evangelista, discípulo amado, algo así como redactor jefe de la Pasión del Señor, responsable de la sección de cierre tras una cena apresurada, interrumpida por una última hora surgida en el Huerto de los Olivos. Una cena de futuros periodistas alterada por el secuestro del personaje más importante de la historia de la humanidad. Una cena entre tipómetros y talleres, entre ordenadores y teléfonos móviles, entre corderos pascuales y traiciones al precio de 30 monedas. Una cena que se indigesta por la muerte en la cruz de aquel que nació para dar la vida y la vida quisieron quitar. Y me permito con esta frase citar de manera no textual al brillante sacerdote José Eras en su magnífico sermón de las 7 palabras en el año 2013. Una cena en la que el discípulo amado, ya con madera de periodista, se acerca al maestro para extraerle una primicia, una exclusiva, un scoop. Señor, ¿quién es?, le pregunta Juan ante el interés de Pedro por conocer la identidad del traidor. Y Juan recibe la noticia el primero, aquel a quien dé un trozo de pan remojado. Esta es, ¿por qué no decirlo?, la gran primicia de la historia del periodismo, la identidad del traidor, Judas. Pero Jesús no se altera. Siguiendo el relato del discípulo amado, es arrestado al otro lado del torrente de Cedrón. Es llevado ante Caifás y oye. Ahora estaríamos ya en la era del periodismo hablado o radiado, o quizás en la era de los juglares tan nuestros de Castilla y León. Oye, digo, las negaciones de Pedro, aquel tan interesado en la traición de Judas. Es llevado una, dos veces ante Pilato y allí escucha la sentencia, la injusta condena, tantas veces anunciada, pero nunca hasta ahora confirmada. Y Jesús, que horas antes ha sudado sangre, sigue sin alterarse ante los hombres. No desenvaina la espada como en el huerto hiciera el pescador. Jesús junta sus santas y venerables manos. Se deja amarrar y aguarda con resignación ese cáliz que está empezando a beber. Y esta imagen, este instante, esta fotografía de la noticia del momento queda captada por la gubia y el cincel del maestro sevillano Juan Antonio Blanco. Es el nazareno sentenciado a muerte. Es el señor cautivo. Es nuestro padre Jesús de Medinaceli, cuya devoción está extendida por numerosos lugares del orbe cristiano. En Madrid, su tradicional besapié es motivo de encuentro para miles y miles de personas. Famosos, políticos, miembros de la Casa Real, empresarios, pero sobre todo ciudadanos sencillos, gentes anónimas que durante todo el día expresan su cariño por una talla cuya devoción traspasa fronteras. En Valladolid no es menor la devoción que desde hace ya tres siglos congrega cada primer viernes de marzo, hoy mismo, a los fieles devotos ante la imagen del nazareno, a cuyos hermanos también quiero manifestar mi recuerdo y mi cariño. Tradición que recoge ahora esta cofradía cuyo pregón hoy se pronuncia y que ojalá permanezca también dentro de tres siglos y otras 70 veces siete. Y ahí está Jesús, el nazareno, el de Medinaceli. Sigue con las manos atadas. Si Jesús en la cruz es el símbolo más puro de nuestra fe, Jesús resignado a la hora de escuchar la condena es la foto de portada. Es la home, en términos del lenguaje de las nuevas tecnologías, de todo lo que va a pasar. Y seguimos releyendo el Evangelio de Juan en tiempo real, online, como si de un teletipo fechado en la Vía Dolorosa se tratase. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?». Jesús le respondió: «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave». Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaban: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. y ahí está Jesús, dispuesto a entregar lo único que posee, su vida, pues ya ni la túnica es suya, dispuesto a renunciar a la vida, a darla por los demás, a cumplir la voluntad del Padre. Desde entonces, en estos casi 21 siglos, hemos conocido ejemplos de gentes que han dado lo mejor de sí mismas, incluida la vida, por los demás. Y lo han hecho por conseguir un mundo mejor donde imperen la libertad, la justicia, la caridad, es decir, el amor con mayúsculas en sus más diversas manifestaciones. Todo eso es lo que representa esta imagen de Jesús de Medinaceli, amor y misericordia. Una talla que nos muestra a un hombre que se encuentra solo, con la mirada triste, perdida en un vacío que solo Dios puede llenar. Jesús de Medinaceli, con las manos amarradas, ya no a la columna, sino entrelazadas, la eterna servidumbre, la eterna humildad, también representada en esos pies descalzos. Y a partir de ese momento, Jesús de Medinaceli, Jesús sentenciado a muerte, ya coronado de espinas, ya con la soga al cuello, es obligado a cargar con una cruz, es llevado a empellones con la sola ayuda del cireneo, y quién sabe, puede que apoyado en las miradas de solidaridad de los hombres y mujeres que se agolpan al pie del sendero, convertido ya para siempre en vía crucis. Jesús cae, como dijo el poeta, una, dos, tres veces, y es levantado a golpes, a patadas. Durante este arduo camino, vemos al autor de la vida condenado a una muerte cruel, dispuesto a pedir al Padre del Cielo que perdone a quienes lo crucifican. Jesús, nuestro hermano, nuestro Padre, va a morir en la cruz, pero hoy, fieles a nuestra devoción, reafirmados en nuestra fe, sabemos que lo que Valladolid exhibe estos días en sus calles y plazas es una semana o 10 días que llevan al Maestro de la Pasión a la gloria. Y pronto, en apenas 3 días, los periodistas podremos dar por fin otra buena noticia, otro gran titular de 3 palabras y una breve entradilla. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Aleluya. Felices Pascuas de Resurrección y muchas gracias.